no sé, como clérigo de hace muchos años, con capucha y todo, o monjes, o no tiene nada que ver? ¿Cómo es la Santa Compaña?
Pues a mí siempre me gusta irme a los orígenes, ¿no? De dónde procede todo esto. Y es verdad que a día de hoy tenemos muchas imágenes en internet, ¿no? Y las personas que dicen haberlas visto hablan sobre monjes, ¿no? Y yo incluso me atrevería a decir un poco como una procesión de Semana Santa, ¿no? Porque que si los cirios, que si lo que sería la llamada cruz de guía, ¿no? Pero sí que es verdad que en los orígenes medievales, ¿no? Porque es donde empieza esta leyenda, siglo XI, siglo XII, más que, por ejemplo, como una especie de penitencia,
sí.
Era como un grupo de personas que vestían a modo de como de exploradores, ¿no? Sí. De la época, incluso hablan de gente que va, ¿no? Jinetes, ¿no? Montados a caballo, perros de caza, y era lo que realmente a estas personas en esa época se les cruzaba. También es muy curioso el nombre. A día de hoy se conoce más bien como la Santa Compaña, pero también era conocida como la Gentis de Muerte, Estadea o Huestedea. Huesteda, perdón.
Sí, ¿tiene una fecha de inicio esto? O sea, ¿esto parte, esto es puro Edad Media o desde siempre ha habido algo parecido, aunque no se le hubiese llamado Santa Compaña? Porque además es algo que sí que se da mucho en España, pero digamos tiene, situaciones muy parecidas en otros países, ¿no? De algo que se da que es muy parecido a la Santa Compaña.
Sí, sí, además que es de las pocas leyendas urbanas españolas que nosotros hemos podido exportar, por así decirlo, sí. Al extranjero, que siempre te he hablado de leyendas de otros países, ¿no? Que, sí. Que han tenido su influencia en la religión cristiana, pero en este caso la leyenda que hoy estamos tratando ha sido exportada a otros países hispanohablantes, incluso Portugal, que son nuestros vecinos aquí al lado,
sí.
y se ha llevado a otros países, y ya allí pues han tenido sus versiones, sus cambios, ¿no? Sus matices, pero sí es verdad que en este caso la evolución de la Santa Compaña en lo que sería nuestro país, en España,
sí,
sí es verdad que es algo nuestro, típico de nuestro folclore, y sí, que aparte de que tiene su marca, ¿no? Por así decirlo, de Galicia,
sí,
también tiene su importancia en lo que sería Asturias, y Castilla y León, y por supuesto, que tú lo comentaste en el anterior programa, el tema de Andalucía, ¿no? Lo que sería
las Hurdes también,
sobre todo Huelva.
Sí, las Hurdes te decía también, que es un sitio en nuestro país muy dado a este tipo de situaciones. Oye, ¿esto es puramente antropológico, Antonio, o aquí hay algo más que las propias raíces de nuestro ser humano concretamente?
Sí, es cierto que esto pasa como todo, ¿no? Al fin y al cabo, hay gente que afirma haberlas visto, y incluso testigos que han podido sobrevivir a la Santa Compaña y lo han podido contar, ¿no? Pero sí es cierto que era más como, en un principio, el típico cuento, ¿no? Que le relatabas a tus niños o para los caminantes, ¿no? Que tuvieran cuidado la noche, porque podrían toparse con esta Santa Compaña, y obviamente el cruce con ellos era algo malo, era de que alguien iba a morir cerca tuya o próximamente. Incluso era una leyenda muy utilizada para el tema del pastoreo, ¿no? De los pastores que se iniciaban y empezaban con el cuidado del rebaño, para que tuvieran esa precaución de no...
Ese cuidado extra.
Claro, de no pastorear de noche porque te puedes encontrar con la Santa Compaña.
Claro, que normalmente cada uno de los integrantes de esta Santa Compaña pues va con un farol Y en algunos casos, personas que aseguran haber visto a la Santa Compañía, veían con ellos al difunto, es decir, a la persona que luego iban al pueblo, se enteraba que había fallecido, y ellos ya lo habían visto formando parte de esta comitiva tétrica.
Efectivamente, a mí eso es lo que me ha traído de esta leyenda. Siempre que hemos estado hablando tú y yo de que sí, el charro negro la semana pasada, ¿no? Y otras veces de otras leyendas, ¿no? Siempre se hablan de entidades que no se conoce. En este caso sí que me ha llamado mucho la atención que esa persona que encabeza la Santa Compañía, ¿no? Realmente se afirma en muchas de las fuentes que he investigado que esa persona, que es la que realmente al final porta la cruz, claro, que es, digamos, la que abre la comitiva, esa persona está viva. O sea, realmente tú ves a una persona viva siendo perseguida o en formación con espectros que se supone que ya no están. Además, siempre se suele escuchar, ¿no? Sí. Esos rezos, sí, o sí. Esos sí. Cánticos que los fantasmas, ¿no?, van haciendo mientras que el vivo porta la cruz, y en algunas versiones se afirma que el mismo vivo le da la cruz a la persona que tiene la mala fortuna de encontrarse con ello.
Eso es.
Mientras que en otras versiones es lo que tú comentas, esa persona es una persona que tú conoces, que la ves que está viva, y una vez que llegas al pueblo pues ya no se encuentra entre este mundo.
Es algo curiosísimo, y además portando faroles. Todo tiene también la luz en las tinieblas. Todo tiene esa versión antropológica que yo te decía antes, que me parece además interesantísima, sobre todo los pueblos pequeños, que es donde más se da este tipo de situaciones, ¿verdad?
Sí, sí, además hay muchas variaciones. Tú me comentas el tema de los faroles. También he visto versiones donde supuestamente no llevan tal faroles, sino que llevan como campanitas, ¿no? Que a mí me suena mucho a, por ejemplo, las típicas procesiones de Semana Santa, que las que van sobre todo sin música, ¿no? Que van con sus campanitas para marcarse el ritmo. Después también el tema de los cirios. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que dice que la persona que tiene la desgracia, ¿no? Porque aquí en este caso no podríamos hablar de
otra
suerte,
cosa, claro.
Dice que sobre todo se da a medianoche y es cuando empieza el ambiente a enrarecerse, el tema de la niebla, un viento, y sobre todo una cosa que me llama mucha atención y solo lo he visto en este caso, es el olor a cera, típico también mucho de la Semana Santa.
Claro. La cosa se quedaría sobre todo en leyenda si verdaderamente la Santa Compañía hubiese tenido un principio y un fin, pero es que hoy en día hay gente, y gente joven, que en principio no tiene que estar prefijada como gente mayor con mentalidad un poco más antigua, y no, gente joven que siquiera se había planteado en ese momento algo así, y aseguran haber visto la Santa Compañía. Esto ya, digamos, hace pensar que algo hay detrás de todo esto. No sé lo qué, no sé el qué, pero te da que pensar seriamente cosas así.
Claro, por ejemplo, otras leyendas, ¿no? Como podría ser la Sollona, ¿no? Allí en Venezuela, hablan que para poder encontrarte con este espectro tienes que hacer algo, ¿no? En este caso, me atrae mucho la atención porque realmente he encontrado páginas web que te animan, sí, a encontrártela a la Santa Compañía. Y por lo visto, ¿no?, según lo que me, aparte de lo que tú ya me has comentado de las Rías Baixas, ¿no?, de aquí de Coruña, que es un enclave que por lo visto, si vas de noche por esas tierras, tienes muchísimas probabilidades de encontrártela.
Con algo también, raro.
Claro, también hay dos días clave, mejor dicho, dos noches clave que sí o sí te la vas a encontrar. Que es, por un lado, la noche de San Juan, sí, el 23 al 24 de junio.
Algo que tiene que ver mucho con el con los solsticios, ¿no? En este caso de verano.
Claro, es muy interesante porque de muchas religiones paganas hablan, claro, sobre, claro, sobre ese día. Y después también Todos Santos, el del 31 al 1.
Claro, 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 la noche de los muertos.
Efectivamente, o sea, que me llama muchísimo, muchísimo la atención el dato este de personas que te facilitan, ¿no?, datos para poder encontrarte con esta santa compañía.
Oye, aquí, digamos, cerca, no se ha dado ningún nada que nos pueda hacer pensar que digamos, la santa compañía se haya podido ver por el sur del sur, por esta zona.
No, por aquí no, pero sí es verdad, y eso también es muy interesante, ¿no? Habla sobre todo, ¿no?, el tema de lo que sería el Camino Santiago. Que es un
Yo tengo pensado mucho hacerlo este año, a ver si me encuentro algo por ahí.
No, hombre, pues mira, tienes la suerte, o si la quieres evitar, ¿no?, y no quieres encontrártela, sobre todo de aprovechar mucho los famosos cruceiros, ¿no?,
claro,
las cruces del
los
camino.
Los cruceiros.
Que se han hecho según la, obviamente, el tema de las leyendas urbanas, no siempre en ese aspecto, se hicieron para proteger a los peregrinos.
Eso es.
de esa presencia. Lo que también te puedo recomendar, te puedo recomendar también, si quieres, varias herramientas para evitar la Santa Compañía, si te tienes la mala suerte de encontrártela.
Hay esto es como los vampiros que tienen, ay, si te pones ajo no te pican, ¿o qué? No te pican, digo yo, como si fuese un mosquito.
Pero no sea lo del Nilo. El tema de, por lo visto, hay tres posibilidades, ¿no?, para poder evitar, sí, la Santa Compañía, que una de ellas obviamente es muy
no salir
típica,
de tu casa,
¿no? Bueno, esa sería la cuarta. El tema de una de ellas es salir corriendo, que me gustó ese dato, digo yo, hombre, yo quieto no me voy a quedar, pero por lo visto,
hombre,
sí,
una,
sí,
vez que la ves ya, hombre, ya te interesas un poco, ¿no?
Hombre, ese es el problema, ¿no? Que si conoces a la persona que va de cruz de guía, pues ya te quedas, ¿no? Pero por lo visto una de ellas es esa, ¿no? Otra es que me parece muy curioso, porque el tema de los círculos mágicos,
sí,
me resulta muy pagano, que
sí,
es,
sí,
una herramienta muy típica, por ejemplo, de la Wicca. Es eso, hacer un círculo en la tierra e introducirte dentro y rezar. Otro paso, otra, sí, posibilidad de evadirte de ellos es el tumbarte, sobre todo como se hacía antiguamente en las misas, ¿no? Sí. El tumbarte boca abajo y rezar también a Dios o a los santos que tú te acuerdes en ese momento. Y así supuestamente puedes evitar el fatal destino de la Santa Compañía.
Oye, qué curioso todo esto, porque va tan unido a nuestra propia identidad como ser humano ya, ¿no? Que me parece curiosísimo todas estas cosas. Aquí entonces me decías que no tenemos, por esta zona de Andalucía, no tenemos nada que se parezca a lo que pueda resultar una Santa Compañía o algo parecido, ¿verdad?
Sí, que hay una zona, en especial en Andalucía, Huelva, como te comenté antes, Ayamonte, Villablanca, la Ribera del Guadiana, que son zonas donde se han detectado la presencia de la Santa Compañía, y es lo más cercano que tenemos nosotros a esta persona simpática.
Claro.
Pero sí que es verdad que, como todo en nuestra vida, el tema de, sobre todo, el folclore, está muy, muy, muy ligado a de la zona de donde vengan, porque una también de las cosas que me resultó muy interesante, ¿no?, y muy chocante, porque las imágenes, ¿no?, que solemos ver por internet, la famosa cruz, ¿no?, que guía a estas personas, ¿no?, sobre todo la puerta, el que supuestamente, sí, está vivo, que hay una versión de esta historia que supuestamente el que va adelante no lleva una cruz, sino que lleva una especie de caldero con agua, y eso obviamente tiene un elemento gallego que te llama muchísimo la atención, que se nota que claramente es más bien por la zona del norte.
Claro. Oye, y además, y Galicia, date cuenta que incluso le ponen magia a la hora de tomar algo tan rico como una, ¿cómo es esto que le echan? Una caimada, ¿no?
Claro, eso es muy interesante también, y la verdad que me gustaría ver cómo también en procesión se puede transportar un caldero. Tiene que ser un caldero chiquitito, ¿no? Supongo.
Pues no lo sé, hijo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que tú los fines de semana los tienes muy ocupados en las redes sociales. Quiero que me cuentes esto, a ver.
Pues la verdad que todo fue gracias a ti, ¿eh? O sea, la cosa como son.
Hombre, algo bien hago de vez en cuando.
Hombre, es que la verdad que entiendo el espacio que no puede ampliarse muchísimo más, ¿no? Porque obviamente podríamos ponernos a hablar cada día
de muchas cosas.
Bueno, y la Santa Compaña también tiene muchísimo tema todavía, ¿no? Pero claro, el tema este del tiempo, pues la verdad que ya viéndome tú animado a la investigación, pues sí que me dio por empezar los directos a través de mi Instagram.
Qué bueno.
Y mira, cada fin de semana ya se puso los sábados, ¿no? Se quedó en principio así por el tema del toque de queda, sí, la gente que no puede salir. Y se quedó a las 11 de la noche, que también es una buena hora para hablar de cosas de terror, ¿no?
Hombre, claro, sí, yo me parece una hora estupenda, ¿no?
Y mira, empecé con los directos por allí, hablando sobre temas que ya, por ejemplo, había tratado contigo más extensamente, de una manera más amena, ¿no? A mí el tema de lo que dar una clase magistral no me gusta, a mí me gusta mucho poder transmitir las cosas siempre desde un entendimiento más básico.
Estoy contigo en eso.
Y sobre todo que participar con el público, ¿no?
Porque al fin y al cabo, interactuar con la gente.
Claro, porque al fin y al cabo ellos son los que realmente te dan las visitas y los que se meten porque quieren saber algo, ¿no? Y obviamente las preguntas siempre están al acecho, y el marcarte un guión tan estructurado, tan cerrado, pues a lo mejor no te da pie a poder preguntar. Entonces lo empecé a hacer como algo más ameno, como, mira, pues hoy vamos a hablar, por ejemplo, de Slenderman, ¿no? Que es las leyendas de Creepypasta, que a veces algún día también las tratamos. A mí como investigador paranormal no me gusta, pero sí es verdad que acapara mucho.
Sí, hombre, claro.
Lo que es el mundo paranormal, los creepypastas se están comiendo a las leyendas urbanas, que esto es una cosa que también se podía...
A ver, explícanos para la gente que no somos millennial, que es ¿qué es lo que has dicho?
Creepypasta.
¿Creepypasta? Hombre, a mí la pasta me gusta a la carbonara, me gusta con gamba, pero bueno.
Pues estamos igual entonces. Los creepypastas son, al fin y al cabo, las leyendas urbanas son vienen del folclore, ¿no? De lo que es la tradición cultural de la población, ¿no? De las ciudades. Los creepypastas se van germinando, van creciendo a través de las redes sociales, de internet, de los foros. Y siempre se origina a través de una historia que comienza alguien, y ya a partir de ahí lectores que leen esa historia le dan más trasfondo, le dan más historia, le dan más personalidad al personaje, y al final la leyenda...
Empiezan a crearlo entre todos.
Claro, y al final la leyenda se hace algo comunitaria y llega incluso a tener su repercusión en ciertos canales de internet que se dedican a la difusión del mundo paranormal.
Oye, qué interesante. Y escúchame, entonces, ¿cuándo podemos contactar contigo y dónde? Para que la gente lo sepa, que además de esta sección aquí en la isla de Par en Par, pueden seguir el misterio contigo en las redes sociales. A ver, coméntame cuándo y qué horario tiene y, hombre, y los temas que vas a tratar, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana.
Pues mira, es otra cosa que también me gusta mucho hacer, ¿no? Que son votaciones, ¿no? Para que la gente decida, ¿no?
Bien, bien.
De qué quiero... Pongo siempre tres temas, entre ellos, por ejemplo, esta vez estaba la Santa Compaña, y en este caso, pues, como suele pasar, ¿no? El público juvenil es el que manda, al fin y al cabo, y ha ganado un creepypasta también, que es Jeff the Killer. O sea, este, por ejemplo, este sábado me dedicaré a hablar sobre el origen de esta leyenda de internet y la historia que se ha creado alrededor de este personaje. Y entonces este sábado, por ejemplo, a las 11, a través de mi página de Facebook, que es Antonio S. Jiménez.
Eso es.
O de mi Instagram, que es más complicado, ¿no? Es Richard Stein. Que también, según decir que te explico el origen del nombre.
Vale.
Desde Instagram o desde Facebook pueden seguir el directo, y ahí estaré hablando sobre este personaje de internet y resolviendo todas las dudas que siempre se pueda generar de esto, que al final siempre sale uno contándome su historia y acabamos hablando al final de los casos que el mismo público me va proponiendo.
Pues cuando quiera yo también estaré por ahí, a ver si algún día quedamos y nos coincide, que yo evidentemente habrá, quedamos. Y ahora, el día que yo esté, por favor, un creepypasta de este no, ¿eh? Yo
no, hombre, ya.
cuando a mí me pone un solomillo por derecho y
cuando traigo a alguien siempre me gusta debatir y que me cuente su experiencia y entre los dos nos vamos nutriendo sobre su vivencia, las mías y siempre, tú sabes que el mundo paranormal es muy subjetivo y al final siempre acaba saliendo ahí un pequeño debate muy interesante.
Siempre son cosas interesantes y este mundo si algo tiene, entre otras cosas, es que es muy tremendamente interesante. Antonio, como siempre, es un verdadero placer el poder hablar contigo. La semana que viene volveremos con otro tema interesante. Y
vamos, que yo si quieres, la semana que viene te saco los creepypasta esto y nos ponemos aquí a hablar de
temas. No, yo prefiero leyendas más antiguas. Yo no soy millennial. Tú compréndeme, Antonio. Tú compréndeme. Pero bueno, que ya buscaremos un tema interesante, buscarás un tema interesante y lo pondremos aquí en pie para toda la gente, que además son muchas, que siguen tu sección dentro de la isla de Par en Par. Antonio, que lo dicho, un abrazo fuerte y hasta la próxima semana.
Pues muchísimas gracias, como siempre, y gracias por haberme dejado hablar al final sobre mi espacio de Instagram, Santiago.
Son 50.000 euros.
Un abrazo. Adiós.